de la tarde en punto. Les damos la bienvenida a una nueva semana acá en La Tercera PM en Duna, cuando ya empezamos a la segunda parte de este enero de 2019. Lunes 21 de enero, les contamos cuáles son los titulares hoy día en La Tercera PM. Tres escolares se quitaron la vida en Santiago en 2018 por suicidio. Es la segunda causa de muerte en adolescentes en el país. ¿Qué hay detrás de eso y qué se está haciendo para prevenir? Lo conversamos en un rato acá mismo en La Tercera PM. Carlos Cardoen desafía a Interpol. Los vasitos colchagüinos no entregamos la oreja tan fácil. Desde reservas, Zen Hoteles a entradas para el US Open. Las pruebas de Jorge Yarur en contra de su primo en Estados Unidos. Catalina Pérez versus Javiera Parada. Las historias y los apoyos de las mujeres que tensionan a Revolución Democrática. Jorge Sampaoli ya se siente rehén en el Santos. ¿Lo habremos escuchado eso alguna vez? Bueno, también lo trae La Tercera PM y lo cuenta hoy día. Caso Tragamonedas. Fiscalía insiste con denuncia del Cervel y le envía párrafos subrayados de las escuchas telefónicas. Y en el mundo, Kamala Harris, la nueva Obama del Partido Demócrata, dicen algunos, que se lanza a la Casa Blanca. Todo eso lo puede revisar en latercera.com. Son los contenidos de La Tercera PM. Ahora conversamos sobre el tema del día acá en Radio Duna.
En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Hablamos del tema principal, que es un tema bastante complejo, que tiene muchísimos factores, pero que hoy día, a partir de una serie de casos, también es un tema que está en la conversación habitual en los chilenos. Es el suicidio de jóvenes, que es la segunda causa de muerte de adolescentes en el país. En La Tercera PM se publica una nota con los registros que tiene el MINSAL y también con diferentes expertos y autoridades opinando a qué se debe esta situación, qué cosas se pueden hacer para prevenir, dónde hay que mirar. Un tema muy, muy, muy complejo y que vale tenerlo como una prioridad importantísima. Michel Najas, editor de Nacional de La Tercera. Bienvenido a La Tercera PM.
Gracias, Sebastián.
A ver, ¿qué es lo que sabemos en cuanto a cifras de este hecho? ¿Cuáles son estas indicaciones, lo que tú cuentas hoy día en La Tercera PM, lo que se cuenta hoy día en La Tercera PM, esta nota de Iván Toro y Lorena Leiva, que tiene tan preocupado a las autoridades, los expertos, que lo vinculan en algún margen con el bullying, pero que es un fenómeno que ya de por sí mismo ha causado harto inquietud y preocupación?
Bueno, tal como lo mencionas tú, es un tema de preocupación entre las autoridades, las cifras que se están registrando respecto a esta condición, el suicidio. Lo mencionabas dentro de la nota que se publicó, se acaba de publicar en La Tercera PM. El suicidio aparece como la segunda razón de muerte entre los adolescentes. Esto estamos hablando entre 8 y 18 años. Pero ahí incluso se da un caso del año 2015, que si uno un poco estira más, abarca más público, más una población más amplia, las cifras son casi de un suicidio al día. Uh-huh. Estamos hablando en 2015, se registra que entre los 10 y los 24 años se registraron 309 suicidios ese año.
309 suicidios.
309 suicidios. Entonces, efectivamente, estamos hablando de una situación grave. Y cuando tú mencionas que una de las principales razones sería el bullying, hay que además hacer la precisión de que está el bullying y el ciberbullying, que es quizá un poquito más invisible, pero el que está generando mayor preocupación entre los padres y entre las autoridades de educación, porque alguien lo mencionaba, los niños, antes el bullying,
claro,
hablando de nuestros tiempos, el bullying quedaba acotado al colegio. O sea, efectivamente se producían roces, se producía acoso.
Claro, uno se iba para la casa y
quedaba
el tema
en el colegio.
Paraba ahí de alguna manera, aunque fuera por distancia, digamos.
Exacto. Hoy día el niño sigue con esa extensión del bullying en su casa, porque lo tiene en el teléfono, lo tiene en las redes sociales. Entonces, más de alguna autoridad ha dicho, hoy día nuestros niños duermen con una pistola en el velador, porque claramente están permanentemente siendo bombardeados por estas situaciones que bajo un estado de fragilidad puede transformarse en lo que estamos conversando.
Ahora, si uno empieza a mirar los datos y lo que dice La Tercera PM, las tasas en general están en torno a 3 por cada 100.000 habitantes. Es todavía más baja que la registrada en los adultos, pero lo que se dice es que, a ver, en estos casos
hay señales y hay elementos que podrían ayudar a una detección más temprana en lugares, por ejemplo, como los colegios, en los mismos entornos. ¿Cómo se está enfocando ese tema ante esta situación que, de nuevo, igual causa bastante preocupación?
Claro, estamos hablando de una situación de muerte que es tratable, es previsible. Uno la puede detectar y hacer algo para evitarlo. Por lo mismo, el Ministerio de Salud está trabajando en una guía de prevención de suicidios que prontamente se va a incorporar en los colegios como una forma de capacitar al personal, de que pueda detectar algunas señales que son bastante claras en el sentido que algo está pasando, de que hay una fragilidad, que hay una señal de depresión o de hostigamiento hacia alguna persona. Y yo creo que hay que empezar a tomarlo con la seriedad que corresponde. Mira, la subsecretaria Paula Daza da cuenta de una situación que dice: detrás de cada persona que está que se suicida, hay 20 que lo están intentando y hay 50 que lo están pensando. O sea, es una cuestión que está presente en todos lados.
Y además es un tema un poco, un tema que hasta hace algunos años al menos era bastante tabú, que no se habla en otros países.
Porque también tiene un efecto imitativo, si eso claro. También nosotros como medios de comunicación siempre tenemos mucho resguardo en cómo entregamos esta información.
Claro, porque de hecho, estará presente en la nota de la Tercera PM hoy día, que cuando uno empieza a ver asociaciones en términos de cuándo se empieza a consultar más o cuándo hay asociados a algunos fenómenos, se encuentra, por ejemplo, con que, correlación no implica causalidad directamente, claro, pero con que, por ejemplo, las consultas explotaron después de que Netflix sacó la serie 13 Reasons Why, que justamente tiene una temática asociada al suicidio en los adolescentes. Entonces, daría la impresión de nuevo que algo pasa en este caso, que es un tema con muchísimas complejidades y que hay que ponerle bastante ojo.
Claro, ese punto que tú mencionas, el 18 de mayo del año, desde ese año, se produjo que las atenciones en los centros de urgencia pasaron de 4 por hora a 40. Uh-huh. O sea, efectivamente está lo que hablamos, que hay un efecto de imitación de que genera una expansión en este tema que es súper peligroso.
Uh-huh. A ver, lo otro es que en general, aparte de las cosas que se están haciendo, digamos, en relación a este tema, daría la impresión que en el último tiempo también hay una cierta conciencia mayor en términos de programas que se están haciendo. Uh-huh. Por ejemplo, el MINSAL está preparando una guía para tratar de orientar en casos y cómo manejar estos casos y también cómo poder detectar algunos signos que son preocupantes.
No, eso va a ser lo fundamental. O sea, después de lo que pasó con Katy Winter, creo que fue el punto que llamó la atención completamente de todas las autoridades. Y ahí saltan las cifras que tú incluso mencionabas. El año pasado hubo 13 suicidios dentro de la población escolar. Este año ya van 2 casos. Una niña de Tintil de 13 años que lamentablemente tenía un pololo de 40 años, por llamarlo pololo.
Claro,
hay una relación compleja. Compleja que terminó con el suicidio de la menor y otro muchacho. Entonces, las cifras hoy día y la situación está muy más a la vista y se está haciendo más recurrente. Uh-huh. Por lo tanto, lo que mencionabas tú, esta guía que está preparando el Ministerio de Salud va a ser muy importante incorporarla y trabajarla en los distintos colegios, porque se necesita gente capacitada que tenga la posibilidad de dar con esa señal, de anticipar alguna situación límite como las que generan estos cuadros de suicidio.
Claro, y paralelamente, porque a ver, no son temas que vayan de forma directa relacionados, pero sí hay vínculos en varios casos. Se está trabajando también en el área del bullying, donde se está proponiendo legislación y se está proponiendo también medidas para tratar de acotar esa situación que, como tú comentabas bien al comienzo, Michelle Najas, es algo que hoy día no solo, quizás, no sé si es más frecuente, uno no podría hacer un juicio en términos de frecuencia, pero sí es mucho más intenso por las capacidades tecnológicas propias de esta era, digamos.
Exacto, exacto. Y incluso, si nosotros nos ampliamos en términos de población, digamos que también hay un problema bien de fondo del sistema de salud chileno, sobre todo lo que tiene que ver con salud mental. Hay mucho vacío en eso, hay baja cobertura de parte de los seguros de salud, por lo tanto, también es un área que muchas veces el paciente, la persona,
deja de lado porque cuesta poder financiar un tratamiento, cuesta, también hay mucha sanción social respecto a la depresión, y es un tema de vital importancia que yo creo que todavía no está bien asentada dentro de la población, la importancia que tiene llevar, así como uno se hace controles médicos para ver, no sé, la situación de los resfríos, claro, de la influenza y todo esto, también uno debería poner mucho más atención en cómo está la calidad de la salud mental de cada uno de los chilenos.
Michel Lajas, editor de Nacional de La Tercera, muchas gracias por estar hoy día conversando acá con nosotros en La Tercera PM sobre este tema muy sensible y que, de todas maneras, digamos, se están haciendo cosas, pero siempre vale la pena estar atentos a señales porque es un tema, de nuevo, bastante subterráneo, pero que al menos en los adolescentes preocupa y bastante a los expertos y a la gente que está revisando qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. Son los temas que cambian la jornada. Los conversamos acá en La Tercera PM en Radio Una.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
En un país tan largo como Chile, muchas veces nos cuesta mirar a los lugares más aislados y más lejanos. ¿Qué más lejano puede ser, por ejemplo, que el punto más al norte del país, Visviri? Un lugar que durante el fin de semana volvió a las conversaciones a partir de una historia contada en reportajes de La Tercera sobre, y estaba titulada así, el abandono del único médico de Visviri. Una historia que en pasajes parece bastante surreal con respecto a las dificultades que enfrenta un facultativo que llega a una posta donde se encuentra con un panorama complejísimo, con diferentes problemas y termina instalando una situación que hoy día está siendo mirada no solo por el Ministerio de Salud, sino también por la Contraloría e incluso por la primera dama Cecilia Morel. Para conocer esa historia, para también saber, digamos, cómo es que algo que parece tan natural como que un médico vaya a un lugar apartado, se instale y trate de realizar las prestaciones que habitualmente se hacen, termina en un problema mayúsculo. Estamos con Juan Pablo Figueroa, periodista de Reportaje de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, muy bien, Sebastián. Muchas gracias por la invitación.
A ver, ¿qué sabemos de este señor Christopher Faundes, 33 años, decías tú, y que quizás como muchos de quienes nos escuchan, no tenía mucha referencia de Visviri hasta enero del año pasado, cuando dijo, vio los lugares disponibles para ir como médico general y apostó por postular ahí?
Claro, porque bueno, él, bueno, como muchos médicos, postulan cada año a las becas o a este periodo de destinación en etapa de formación que hacen a zonas extremas, que es donde se van como médicos generales. Y él en esta oportunidad no quería hacer un servicio público. De hecho, él siempre nos mencionó en su momento que lo llamaba mucho la atención que en su momento cuando no sé si te acuerdas que el ex ministro Jaime Maña, dicho sí, durante el primer gobierno de Piñera, fue muy criticado precisamente por el tema de no tener experiencia en el sector público. Él me dijo, no, yo no quiero ser ministro ni nada de, claro, eso, pero no quiero que nadie me cuestione a futuro por esto. Entonces, él tenía la intención de hacer un periodo de servicio en el sector público y ojalá en un sector bastante alejado y donde pudiera hacerse cargo de distintas carencias y aprender también de ellas. Claro. En ese sentido, él llegó a Visviri sin saber mucho del lugar,
Una precisión nada más allá. Si uno lo ve como dentro de los rankings, Visviri tiene todo numéricamente, por decirlo así, para ser una plaza atractiva para postular, porque es una plaza, son las que te dan más puntaje. Exacto. Al ser un lugar apartado, para después, por ejemplo, hacer una beca de especialización, te cuenta también en términos del tiempo, pero había 1.200 médicos antes del ranking que no habían tomado la opción de ir a Visviri.
Exacto, porque hay una complejidad ahí también, porque a diferencia de otras plazas de plaza tipo A, que son de alta más o menos complejidad, muchas de esas son dos o tres plazas juntas donde tú entras a un equipo donde hay otras personas. Acá él era el único. Era una plaza única donde él llega a hacerse cargo de todo. Estamos hablando de una población completamente extrema y vulnerable, que literalmente es donde comienza Chile. Está a solamente unos pocos kilómetros del hito tripartito entre donde se unen la frontera entre Chile, Bolivia y Perú. Claro. Y lo que se encuentra ahí también es una situación sanitaria también muy distinta a la que existe en cualquier otra parte del país. Estamos hablando de una zona donde el sol pega todo el día, en la noche y durante el día, muchas veces también cuando hace frío, baja la temperatura bajo cero. Los niños tienen lesiones en la piel por la alta exposición a los rayos UV. Estamos hablando de que si es que en todo el país la tendencia nacional es a la obesidad y al sobrepeso, allá la gente ve casos de desnutrición extrema. Uh-huh. Estamos hablando de lugares donde la mayoría de las consultas son infecciones por parásitos que no pasan en Chile. O sea, lo que él me decía, esto es normal en África, esto es normal en la Amazonía, pero en Chile, en las escuelas de medicina casi no se ve parasitología porque aquí casi no existe. En cambio, acá es lo principal. Me ha tocado ver gente que vomita y defeca con gusanos. O sea, estamos hablando de situaciones que son bastante extremas, con una población donde no hay agua potable, donde no hay electricidad, donde están alejados, donde no hay transporte tampoco constante, donde solamente hay un bus municipal que sube una vez a la semana y baja desde Arica, que está a 5 horas de distancia. Y también considerando que Bisbiri es una pequeña parte de la municipalidad de General Lagos.
Claro.
Él es el médico de General Lagos, no solamente de Bisbiri.
A ver, y cuando estamos hablando del médico de General Lagos, no es, a ver, para quienes nos están escuchando, Santiago, no es una comuna de Santiago. General Lagos es una comuna gigantesca.
Es inmensa. De un punto a otro te puedes demorar 2 horas y donde no hay caminos.
Claro.
Estamos hablando del altiplano a más de 5.000 metros de altura, donde si es que la gente, no toda la gente llega a la posta, sino que muchas veces hay que salir a buscarlas, porque las enfermedades allá son algo común y corriente, y enfermedades de repente muy graves. Entonces, y ahí es donde se empieza a ver no solamente las condiciones en las que están allá, sino que también las condiciones especiales sobre las cuales él puede realizar su trabajo.
Claro.
Y cómo lo protege el sistema para que él pueda realizar. Y no solamente él, sino que todo el equipo que trabaja ahí en temas de salud, para realizar una buena cobertura de salud para una población que está muy, muy, muy abandonada y muy alejada.
Claro, que en el fondo la descripción que tú haces, Juan Pablo Figueroa, incluso uno podría ser muy cruel y decir, bueno, en el fondo esas son las reglas del juego, pero uno dice, bueno, a esto, ¿cómo el Estado le entrega condiciones? Y es ahí donde el doctor Faúndez dice, a ver, momentito, hay muchas cosas que debiera tener este lugar, que no las tiene.
Claro, sí, porque mira, aquí lo que vemos, de hecho, tú cuando entras a Bisbiri te encuentras con un letrero, un cartel que dice Bisbiri donde comienza Chile.
Claro.
Entonces, si es que ahí comienza Chile, bueno, tenemos algo que está fallando desde el comienzo. Por ejemplo, el médico, por ejemplo, a veces tiene que ir, si un paciente grave tiene que movilizarse hacia Arica, porque allá está el único hospital, a 5 horas de distancia, y tiene riesgo vital. El contrato y los convenios que existen entre la municipalidad y el servicio de salud, que es el que regula todo esto, y que finalmente es el documento que regula todas las atribuciones que tiene el médico para poder hacer su horario, dónde se tiene que mover, cómo se tiene que mover, no le permite moverse. O sea, por ejemplo, si un paciente corre riesgo, y por ejemplo les pasa algo en el camino.
Claro.
No, bueno, mala suerte, es problema tuyo porque tu contrato no establece que te puedas mover en una población donde si es que tú no vas a buscar a las personas no van. Por otro lado tampoco, y de hecho ese convenio no existía, y de hecho el convenio que finalmente se firmó contiene tantos errores que finalmente estipula que su trabajo se realiza en la comuna de Arica, a 263 kilómetros del lugar donde efectivamente está destinado.
A ver, o sea, técnicamente él cumpliría viviendo en Arica, haciendo rondas y no estando allá, técnicamente, digamos.
Claro, o sea, el documento dice, se desempeñará en la comuna de Arica, realizará rondas rurales dentro de la comuna de Arica, siendo que él está destinado a General Lagos a 5 horas de distancia de ahí. Entonces, hay varios problemas de ahí y los horarios, ¿no? Tampoco se le asegura el derecho a vivienda y transporte, donde también ha tenido varios problemas. Pero también, por ejemplo, no se le ha podido garantizar el acceso a la red MinSal, donde por ejemplo está el servicio, no sé si tú lo conoces, la telemedicina, que está diseñado especialmente desde el ministerio para poder llevar atenciones de especialidad a distancia a zonas principalmente extremas. Allá, como el internet no lo soportaba, durante todo el año pasado que estuvo allá, no se pudo realizar ni interconsultas, ni revisión de exámenes, ni consultas de telemedicina a distancia, precisamente en un sistema que está diseñado para eso y que allá falla. Eso, entre muchos otros problemas, por ejemplo, también no se le entregan los implementos para poder trabajar en zonas, en condiciones climáticas también extremas.
Sí, que trabajaba con una chaqueta regalada, digamos, de una faena minera, digamos, algún minero.
Exacto,
que
algún momento sapeó. Unos mineros que tuvieron una vez un accidente y los fueron a atender allá. A veces me contaba él, y no solamente él, ojo, porque también lo conversamos también con otras personas. Esto no solamente la denuncia de lo que él dice, sino que fuimos corroborando esta información con otras personas que trabajan allá y que han trabajado allá, y todos nos corroboran. O sea, nos dicen, mira, que de repente teníamos que salir allá y literalmente se nos congelaban los mocos. Pero no se le, si bajo el sol no les dan ni siquiera bloqueador solar. Bajo el frío no les dan una chaqueta. Él se tenía que poner una chaqueta que le habían regalado unos mineros que había atendido en un accidente, que se lo habían regalado como para darle las gracias. Uh-huh. Y que ahora él, cuando sale a atender, tiene el logo de Sokimich en la chaqueta. El tema es cómo las autoridades que debieran hacerse cargo de todo esto para poder hacer que los funcionarios, los profesionales que llegan para allá puedan desarrollar sus funciones y puedan atender a la población, porque finalmente esto no es solamente un abandono para el profesional.
Claro.
Estamos hablando aquí de toda esta población, más de 680 personas que viven en esta comuna, repartidas por distintos lados, más una población flotante que viene de Perú y que viene de Bolivia.
Claro, que son los pastores aymaras, que esa zona no reconoce mucho fronteras, digamos, porque históricamente.
Piensa que todos los domingos allá tienen la feria tripartita,
claro,
donde hay un movimiento de personas, pero a la vez también de enfermedades, de productos que van entrando y saliendo del país, en una zona que es casi super far west.
Ahora, tú lo que decías, Juan Pablo, es este tema. Se planteó al MINSAL, se planteó a la primera dama Cecilia Moreno y se planteó a la Contraloría. ¿Qué se está haciendo en esas áreas para tratar de dar una solución a una situación que, de nuevo, cuando uno lo lee, parece no solo complicada, parece inaceptable?
Claro, es que, mira, el médico, bueno, esto no solamente de él, también su antecesora, que fue la primera doctora que estuvo por allá, también tuvo problemas bastante similares, los otros también han tenido. Él ha acudido a la Contraloría, que en este momento ha pedido ya la información y un informe del Servicio de Salud de Arica, que por lo menos hasta hace un par de semanas se habían vencido los plazos para que lo entregara y no lo había hecho. Acudió también al Ministerio de Salud y ahí ya se han reunido con él y están tomando acciones, supuestamente. La información que nos mandan desde el Ministerio es que específicamente están buscando la solución para darle protección y seguridad a él y al equipo para poder realizar el trabajo. Y también desde la oficina de la Primera Dama han oficiado ya a través de la Intendencia al Servicio de Salud y a la Seremi de Salud de allá de Arica para que empiecen a entregar la información y puedan mejorar las condiciones. O sea, algo ya se está moviendo. Ahora, el qué es lo que vamos a ver bien, qué es lo que va a pasar en los días que vengan, y que ojalá puedan solucionar no solamente por él la situación del médico, sino que estamos hablando aquí de mejorar las condiciones de salud que tiene una población que está aislada y completamente vulnerable.
Juan Pablo Figueroa, periodista de reportaje de La Tercera, muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros en La Tercera PM en Duna.
Muchas gracias.
2:23 p.m. Seguimos conversando sobre los temas que cambian el rumbo de la jornada. Esto es La Tercera PM en Radio Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Está la ley el proyecto de ley, para decirlo más claramente, de admisión justa. Y desde fines de la semana pasada hay otro proyecto en juego, el proyecto denominado Ley Machuca. ¿Qué apunta este proyecto? Tratar de incluir a todos los establecimientos particulares pagados que tengan una cuota específica de inclusión dentro de su matrícula. Alrededor del 30% es lo que se ha planteado en este proyecto, que viene impulsado desde la oposición y que vuelve a dar un impulso al debate que se ha dado sobre la selección. Finalmente, ¿qué colegios pueden o no seleccionar y cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son las implicancias políticas de este movimiento en un minuto en que la oposición también está bastante revuelta? Lo conversamos con Jorge Arellano, su editor de Política de La Tercera. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, Sebastián.
A ver, ¿esto califica o no como un contraataque de la oposición, si uno lo tuviera que decir, post esta arremetida con la denominada ley de admisión justa?
Absolutamente. Claro, se han ido sucediendo hechos en torno a educación que parten primero con el gobierno tratando de retomar la agenda luego de todo lo ocurrido con el caso Catrillanca. Entonces, el 10 de enero, el presidente anuncia este proyecto de admisión justa, que es un contraproyecto, uh-huh, como han planteado muchos, del proyecto de inclusión que planteó la presidenta Michelle Bachelet. El jueves pasado, el jueves de la semana pasada, un grupo de parlamentarios transversal de oposición que van desde la DC con Matías Walker, pasando por el Partido Comunista Camila Vallejo hasta el Frente Amplio, plantean este proyecto de denominado ley Machuca, que plantea una admisión que los colegios particulares tengan la obligación de incluir al 30% de sus alumnos vulnerables. Y tiene un nuevo episodio porque este fin de semana se anuncia que el senador de Bópoli, Felipe Kast, va a reponer un proyecto que era formaba parte de su programa de gobierno que se llama Ley Machuca Liberal. Así que eso es como la...
Claro, y que en el fondo le apunta a que se haga esto mismo que está proponiendo, pero con dos condicionantes. Una, que no es obligatorio, es decir, a los colegios particulares pagados pueden sumarse o no, y dos, que la cuota es más baja, en torno al 10%.
Exacto, 10%, y también con recursos del Estado, que ese también es el matiz. El proyecto de ley Machuca de la oposición no lo conocemos completamente porque se va a presentar mañana en el Congreso, por lo menos eso está planificado. Pero esta situación de Felipe Kast de poner este proyecto de ley Machuca Liberal ha generado también reacciones en el oficialismo.
Claro.
Porque en el oficialismo no están contentos con este proyecto debido a que efectivamente el gobierno con la ley de admisión justa había logrado mover la agenda política y además tenía el respaldo ciudadano, al menos eso han demostrado las encuestas.
Claro, según la encuesta Cadem de hoy día, efectivamente hay apoyo a la idea de que se pueda seleccionar por mérito. Uno después puede irse a discutir qué es exactamente mérito, pero al menos con el concepto parecía que el gobierno estaba instalando una pelea ideológica en términos relativamente favorable, digamos.
Absolutamente, el gobierno se ha dicho que el gobierno maneja sus propias encuestas, y con sus propias encuestas habían dicho que este proyecto de admisión justa, que era bastante polémico, que iba a generar harta reacción en la oposición, tenía el respaldo ciudadano. Entonces, esta ofensiva que hace el Ejecutivo en el plano de educación, lo hacían con el respaldo ciudadano respecto de su encuesta.
Luis Arellano, ¿y cómo, a ver, cómo podemos enlazar esta situación que une a la oposición con el panorama general donde hay dimes y diretes, hay incluso está en duda el alcanzar, el mantener el acuerdo administrativo que hay por la administración de la Cámara? Este es uno de los temas donde uno podría decir, bueno, más allá de todo, ¿la oposición está más bien unida detrás?
Primero, con el proyecto de admisión justa que presentó el Ejecutivo, ya se notó un cierto grado de apoyo transversal o de coordinación transversal dentro de la oposición, defendiendo el proyecto de inclusión que fue aprobado durante el gobierno de Michelle Bachelet. Sin lugar a duda, este proyecto, como lo mencionaba anteriormente, es un proyecto transversal que también genera cierto grado de unidad en ese sector. No obstante, lo que está pasando con este pacto administrativo creo que va un poco más allá. Creo que en este momento la situación es sumamente compleja. Desde el Frente Amplio, varios han planteado que efectivamente están por desconocer este acuerdo, y lo que genera una gran complicación en los otros partidos del bloque. Probablemente esto se vaya a dilatar un poco hasta marzo, que es cuando se tienen que tomar decisiones, pero sin lugar a dudas, este pequeño acto de unidad que es este proyecto de ley Machuca, no todavía no es lo suficiente como para decir que en la oposición existe tal unidad.
Un panorama que seguramente también vamos a seguir viendo durante los próximos días. Jorge Arellano decía que se presenta mañana el proyecto de Ley Machuca, entonces, en el Congreso, el proyecto de Ley Machuca que impulsa la oposición, no así el que había impulsado Felipe Kast.
Así es, se presenta mañana, y también hay que ver cuáles son los alcances políticos que puede tener esto en el oficialismo. Entiendo que hoy día, ya en el comité político que se desarrolla en La Moneda todos los lunes, entre los ministros y los parlamentario, representante de los partidos de Chile Vamos, se abordó este tema y hay varios que están bastante molestos con la acción de Felipe Kast y de Bópoli al impulsar este proyecto justo cuando hay un desorden en la oposición y cuando el proyecto de admisión justa del gobierno contaba con el respaldo de la población.
Jorge Arellano, subeditor de política de La Tercera, un millón de gracias por estar conversando hoy día acá en La Tercera PM.
Gracias a ustedes.
Y cuando son las 2:29 PM, nos comenzamos a ir. Como siempre les decimos, los contenidos de La Tercera PM los puede revisar en latercera.com. Si quiere escuchar este programa o cualquier otro de la programación de Duna, o los podcasts que tenemos que son muy interesantes, están en duna.cl. Y a continuación vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo. Vamos a ir hoy día a las aguas de Sures, las termas romanas de Bat. Quédese en Radio Duna con toda la programación. Esto es La Tercera PM. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. Que estén muy bien. Que tengan una muy buena jornada.